Flores, Sola Noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 27 de marzo de 2021. Saludamos a todo nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, a quienes nos contactan a través de ABC Radio 760 de AM, amplitud modulada, y a quienes nos contactan también a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, también a quienes están sintonizando el muro de Luli Martínez González en el Facebook, y saludamos a quienes nos contactan en el extranjero, también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Toño, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulú. Buenos días a la mesa. Querido auditorio, muy buenos días. Y saludamos a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Hace 150 años, por primera vez en la historia de la humanidad, se instauró el primer gobierno de los trabajadores y para los trabajadores. Esto ocurrió en la ciudad de París, en Francia, en 1871. Se eligió al gobierno un 26 de marzo y un 28 de marzo se instauró. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuesta, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar.
Revolución que hubo en Francia en 1871 para instaurar al primer gobierno de los trabajadores y para los trabajadores motivó que se escribiera un libro histórico por parte de Carlos Marx y Federico Engels que se llama La Guerra Civil en Francia, por si ustedes gustan leer más. Pero en la introducción de este documento, Federico Engels explica pormenores de cómo se dio la lucha por el poder debido a que hubo una guerra con lo que antes se conocía como Prusia, hoy Alemania, y que ganaron los prusianos. Había hambruna en Francia, la Guardia Nacional estaba constituida fundamentalmente por trabajadores a los que les habían dado armas y determinaron hacer una revolución después de un gobierno que se instauró desde 1830 y que había cambiado, pero fundamentalmente se distinguía por la corrupción y porque se le había dado mucho poder a los banqueros, al capital financiero, empobreciendo y literalmente matando de hambre a la población. Esto terminó muy pronto, no duró mucho. El 21 de mayo de 1871 los masacraron, hubo más de 100.000 muertos entre niños, jóvenes, abuelos, madres y trabajadores, por supuesto. Los mataron a todos, los acribillaron, les echaron al ejército y el ejército, pues, que no pudo con el ejército prusiano, pues sí masacró a la población que intentaba hacer un mejor gobierno. Prohibido olvidar. Y con esto pasamos a la información. En esta semana hubo un paro que ya se venía vislumbrando porque ya nos había dicho el maestro, el doctor Lozano, el doctor David Lozano de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador y fundador de la del CAM de la UNAM, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en otras 6 universidades, no había dinero para pagarle a los trabajadores. Y estalló la bomba esta semana. El lunes hicieron una asamblea en la Facultad de Ciencias y lo demás ya pues se sabe por muchas personas. El miércoles inició un paro, que le están llamando huelga, ¿no? En la Facultad de Ciencias y se ha extendido a otras. Algunos hablan de 20. ¿Cómo está el asunto? Pues nos van a platicar 2 profesores, uno de ellos con candidatura para doctor por la Facultad de Ciencias de la UNAM, otro que estudió ahí, pero es físico y está dando clases en el Instituto de Educación Media Superior. Él es el si se presentan, por favor, con su nombre y...
¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio y antes de comenzar, pues les damos las gracias por este espacio que nos dan en este programa que está dirigido a los trabajadores. En nuestro caso, pues somos trabajadores académicos. Yo soy Efraín Vega Landa, profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Y también se encuentra con nosotros el profesor Juan Ortiz. Juan Holguín Ortiz, él es profesor del Instituto de Educación Media Superior, pero está en solidaridad con estas movilizaciones y estudió en la Facultad de Ciencias también. Entonces, si nos platican, tenemos 8 minutos para que nos cuenten cómo ha estado este proceso, qué ha pasado.
Ok, pues así haciendo rápidamente un resumen, lo que ha sucedido es que en la universidad hay un problema que lleva décadas, es un problema que a los profesores que entran a dar clase por primera vez o de reingreso, la universidad, no sabemos por qué motivos, les paga con un cheque único 4 o 5 meses después de que empiezan a trabajar. Entonces es el primer problema, que te pagan 4 o 5 meses después, violando los derechos laborales de que el patrón debe de pagar en tiempo y forma, punto uno. Y punto dos, cuando te pagan, se les olvida darte algunas cantidades como de vales de despensa, como de algunos pagos de superación al personal académico. Si cae en el semestre de fin de año, a veces no ponen el aguinaldo. Entonces llevan décadas dando unos pagos incompletos.
Se ordeñan el sobre.
Exacto, y hay un trámite que permite reclamar, pero muchos profesores ni se enteran de que existe ese trámite, y entonces, ¿dónde queda ese dinero? Hay muchas veces profesores nuevos que empiezan a dar clase, que dan clase 1 o 2 semestres y se van a estudiar al extranjero, y ni se enteran, ni tiempo les da de reclamar, y lo que hay que cuestionar es por qué una universidad que es considerada la mejor universidad del país tiene estas actitudes de pagar de manera incompleta y pues están violando los derechos laborales. ¿Y dónde queda ese dinero que no es reclamado? Estos problemas tienen décadas y la gota que derrama el vaso se da en la pandemia, porque mucha de la gente que da clases en la universidad tiene otros trabajos para ir sobreviviendo, pero en la pandemia esos trabajos pues empezaron a cerrarse, empezaron a tener problemas para voltear a otros lados, y la UNAM, además de que se tardaba 4 o 5 meses en pagar anteriormente, ahora con el problema de la pandemia, pues se tardaba 6 o 7 meses, o sea que entonces se acrecentó el problema y estalló, hizo crisis, y llevamos ya un año de pandemia en donde los profesores han tenido que esperar hasta más de un semestre para que les paguen. Está el caso de una profesora de una preparatoria que lleva un año, más de un año, esperando a que le paguen. Y bueno, esto es lo que está sucediendo, muy marcado en algunas facultades como Ciencias, Economía, Ciencias Políticas, y hay, nuestro cálculo es que hay algunos miles de profesores que hemos sufrido estas situaciones durante este último año en la pandemia.
Así es. Bueno, la Facultad de Ciencias se ha distinguido, curiosamente, de ser muy aguerrida. Incluso es famosa porque en los años 70 le dio una pedrada al entonces presidente Luis Echeverría, ¿no? Que llegó ahí a hacer un recorrido y pues salió con un pedradón en la cabeza. Pero, ¿por qué empieza ahí el movimiento? Uno esperaría que fueran otras facultades donde tienen más orientación social, y no, está ya en ciencias.
Sí, yo creo que se debe a dos cosas. Una, que sí tiene una tradición de lucha, como bien lo mencionas, y otra, que posiblemente esta condición inicial de profesores de nuevo ingreso y de reingreso posiblemente también esté un poco más elevada en ciencias. En ciencias también hay muchas carreras, y entonces es por eso que el número de afectados pues a lo mejor fue un poco más alto en ciencias, y combinado con lo que tú mencionas, pues sí, ya fue una condición de hartazgo, porque desde el año pasado ya hubo quejas, ya hubo movilizaciones, y esas movilizaciones pues han ido creciendo, a tal grado que fue las últimas dos semanas hemos estado en paro ya en la Facultad de Ciencias, y como bien está mencionando aquí la compañera, pues ya en esta semana son 25, alrededor de 25 escuelas y facultades que se han sumado al paro, o sea, ya vamos siendo la mayoría de las escuelas y facultades en la UNAM que han caminado hacia el paro de labores. Hemos tenido una respuesta estudiantil muy grande, porque los estudiantes se han dado cuenta que lamentablemente hay dos clases de profesores, una que a lo mejor anda sobre el 15%, que son los profesores que tienen plaza de tiempo completo, que tienen estabilidad laboral, y que hay que decirlo así, que ganan, pues digamos que algo adecuado, bien en algunos casos, y en algunos otros, dentro de su 15%, hay algunos que ganan más que el presidente, hay que decirlo, y alrededor del 80% de los profesores pues ganamos 800 pesos a la quincena de salario base por dar un curso a nivel universitario.
¿800 pesos a la quincena?
A la quincena.
Pues no es nada, o sea, para los pasajes, ¿no?
Exacto, para los pasajes. Y todavía hay algunos directores, como el de la Facultad de Derecho, que en estos días pues dijeron que los universitarios tenían que dar clase de corazón, o sea, refiriéndose a los que estamos en movimiento, él ganando más de 130 mil pesos, diciendo que había que dar clases.
¿Quién dijo eso?
El director de la Facultad de Derecho.
Pues que done algo de corazón para los profesores.
Sí, pues que le cambiamos el salario y que siga ahí la estafeta, que trabaje un par de años así de corazón para que... A ver si sigue opinando lo mismo, ¿verdad?
Así es. Bueno, Alguien, tú nos mandaste aquí un escrito que vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, pero lo vamos a complementar con los datos que nos estás dando, porque pues este dato es interesante. 8 de cada 10 maestros están en condiciones de precariedad laboral, ¿no? O sea, pues literalmente trabajan por amor al arte, por hacer puntos, me imagino, en su currículum, porque luego en otros lados te dicen, si no has dado clase, no te aceptan, ¿no? En ningún lado. Entonces es un círculo vicioso. Carlos Guillén nos ha estado informando de esta situación, de la precariedad laboral.
Pues sí, en efecto, se pensaría que la precariedad se da únicamente en la informalidad o en actividades poco calificadas. No, en realidad en el mundo académico hay tremenda precariedad. Bueno, precisamente uno de nuestros invitados de esta mañana trabaja como técnico y es un doctor en ciencias.
Así, en medio segundo, en medio minuto, explícanos para el auditorio que tal vez no entienda el concepto, ¿qué es precariedad laboral?
Sí, y según la Organización Internacional de Trabajo, definen el trabajo decente como aquel que tiene un salario adecuado, que tiene seguridad social, que tiene medios para participar en la discusión, en la definición de las actividades, etcétera. Bueno, en el caso de muchos profesores no tienen estabilidad en el empleo, como nos señalan los compañeros, no hay definitividad en el trabajo, no tienen seguridad social, puesto que están trabajando solo temporalmente, y no tienen medios para participar en la discusión con el patrón de una manera adecuada. Tienen actividades mucho más por debajo de su calificación. Y esto es algo muy, muy común. Hay instituciones como antropología, donde la mayor parte del trabajo de investigación es a cargo de profesores que no están reconocidos como tales.
Sí, bueno, vamos a darte otro minuto para que nos digas. ¿Por qué ya se acabaron esos 8 minutos? Ya hasta nos pasamos. ¿Cuál es la perspectiva del movimiento? Es un movimiento que surge de la indignación, de la falta de decencia hacia las personas que están entregando pues sus conocimientos, su vida, su esfuerzo a la enseñanza universitaria. ¿Cuál es, digamos, para los próximos días el rumbo de este movimiento?
Ok, rápidamente, pues el rumbo de este movimiento será definir un pliego petitorio general. Ya tenemos el de ciencias, que sintetiza todo este malestar en torno a la precariedad laboral, y rápidamente pues vamos a pedir, como los puntos urgentes, pues un aumento salarial. Bueno, antes del aumento salarial, que paguen a todos los que no les han pagado completo, que se comprometan a que esto no volverá a suceder, que den un vale para el trabajo en casa, porque hemos estado trabajando poniendo de nuestro dinero para el internet, el teléfono, etcétera. Es como un albañil que cada vez que fuera a la obra tendría que llevar su bulto de cemento de su dinero para hacer la cimentación del edificio. Entonces vamos a exigir ese pago de la universidad por el home office y pues un aumento salarial. Esos son los puntos.
Y trabajo de base, ¿no? Basificación.
Sí, también,
por mérito.
Sí, que se tomen en cuenta esos elementos que estás diciendo para unas posibles basificaciones, que haya un aumento del número de horas, porque además te limitan el número de horas y entonces no hay acceso a una buena cantidad de presupuesto universitario, que solo se reparten entre profesores de tiempo completo, que son los apoyos PAPIME, PAPIT, en donde a veces se dan 200,000 pesos al año para hacer algún proyecto académico, por ejemplo. Los profesores de asignatura ayudante nos dejan fuera. Entonces, igual y también pelear por una redistribución del presupuesto universitario, porque la UNAM está sostenida por el 80% de profesores que estamos en esta clase de profesores de asignatura y ayudantes. Y el presupuesto universitario se reparte más bien entre ese 15% que les decimos. Hay que luchar para eso, para que se redistribuya la asignación del presupuesto, más de 43,000 millones de pesos al año, más incluso que el presupuesto de algunos estados y secretarías.
O sea, no es falta de dinero, es que no quieren pagar, alguien está jineteando ese dinero.
Sí, efectivamente, es algo muy raro. ¿Dónde queda ese dinero? Es así totalmente incomprensible que el rector no ponga orden en su casa, que no ponga orden en la Dirección General de Personal, en donde tienen así, no son capaces de sacar un cheque transparente que tenga cada rubro que te están pagando. Sacan unos pagos únicos, en donde si tú comparas ese pago único con todos los pagos quincenales, pues te están dando la mitad del pago menos.
Pero pueden demandar penalmente, porque eso es robo.
Sí, se está viendo a través de los abogados establecer una demanda colectiva en ese sentido.
Bueno, pues aquí tienen un apoyo, nuestro programa es semanal, pero cuenten con nosotros. Vamos a publicar lo que mandó Juan, que, bueno, pues no hablas, venías en solidaridad también, y complementado con lo que tú estás diciendo, y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Barza.
Continuamos, está el maestro Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que con sede en la Ciudad de México, es también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Pedro, infórmenos, esta semana hubo muchas cosas, una de ellas fue la caravana que llegó desde Chiapas a tratar de entrevistarse con el presidente de la República, pero ni los vieron ni los escucharon.
Jorge Martínez, Martínez Parta, compañeros de Frecuencia Laboral, muchas gracias por mantener vivo este espacio que nos da voz a los trabajadores. Después de recorrer por 3 días pueblos y ciudades de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Estado de México, El pasado 24 de marzo llegó a la Ciudad de México la caravana del sur, de la CENTE, para demandar al presidente la instalación ya de la 19 sesión de la Mesa Nacional de Diálogo, Negociación entre la Coordinadora y el Ejecutivo Federal. Y bueno, pues fueron más de 1.200 kilómetros caminados por nuestros compañeros desde el sur profundo de la patria. Maestros de Chiapas, se sumaron maestros de Oaxaca, de Veracruz, del Estado de México, y pues los recibimos aquí en la ciudad monstruo, como le llamamos, una marcha a pleno sol del día el miércoles 24, y pues llegamos al corazón político y encontramos puertas cerradas, encontramos vallas, encontramos policías, que ya no se llaman granaderos, se llama seguridad pública, y pues silencio. Entonces nos parece que hay una situación muy preocupante, el esfuerzo muy grande de nuestros compañeros por andar todo esto, y no ni siquiera nos reciben un documento dirigido a el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde planteamos que están detenidas una serie de compromisos y acuerdos. Venimos trabajando en 7 mesas para resarcir los daños de la anterior reforma educativa, que no termina de irse, que sigue vigente y que ahora está causando estragos. Ayer se dio a conocer que se suspende porque no les funcionó sus plataformas, sus formas de inscripción de miles de docentes en la llamada carrera de las maestras, los maestros. Escuchábamos con mucha atención a nuestros compañeros de la UNAM, el total apoyo. La precariedad laboral no puede ser privativo y no puede ser que los derechos estén en cuarentena, como hemos señalado. Compartimos esta lucha por la estabilidad laboral, por la basificación, por un salario digno, y bueno, pues ahora complicado con esto de la aplicación a rajatabla de las llamadas UMAS para las jubilaciones. Y bueno, pues la lucha va a continuar. Nos retiramos de ahí, de Palacio Nacional, con la consigna que vamos a regresar, y como dijera el grande Tupac Amaru, pues tal vez seamos millones, o cuando menos algunos cientos más. Nos parece que requerimos que el Ejecutivo voltee, mire, escucha, atienda y resuelva.
Bien, maestro, pues es una exigencia que le venimos haciendo desde que entró, porque lo primero que hizo fue crear su comité asesor de empresarios, reunirse con empresarios frecuentemente, pero no quiere recibir a los trabajadores ni escucharlos, y eso pues es incongruente, porque nos pidió el voto para cambiar de forma de gobernar y resulta que está gobernando igual que los anteriores. Entonces no es correcto, no es congruente con el voto que solicitó a la ciudadanía para cambiar las cosas. Por otra parte, maestro, me decía que ayer presentaron un estudio sobre la situación, el deterioro laboral de los maestros de educación básica. ¿Qué resultados tuvieron?
Bueno, aplicamos en semanas pasadas una encuesta sobre las condiciones laborales, profesionales y de salud de los docentes. Como bien sabe nuestros compañeros del auditorio, cumplimos un año fuera de las escuelas, pero no fuera del aprendizaje, de la enseñanza. Continuamos enseñando y aprendiendo a pesar de estar con las escuelas cerradas por esto de la pandemia, el confinamiento obligatorio. Y bueno, pues vemos que no se reconoce que hay un deterioro de las condiciones laborales, profesionales y de salud de los docentes. Esta encuesta nos muestra más de 1.100 compañeros de la Ciudad de México de preescolar, primaria y educación especial, que conforman nuestra sección 9 democrática, contestaron esta encuesta. Y bueno, pues entre otras cosas nos muestra que hay una flexibilización en los horarios de trabajo, es decir, los maestros utilizan más horas, utilizamos más horas para intentar lograr estar conectado con los estudiantes, dar seguimiento a sus tareas. Acabamos de terminar el tercer trimestre en esta semana con informes a los padres de familia y pues es increíble que tenemos un número importante de niños fuera de la escuela. El propio INEGI marca cifras alarmantes, 5 millones de estudiantes que no se inscribieron. Parece que entonces la política educativa ha sido errada. Esta simulación de aprende en casa 1, 2, 3 y los que se acumulen, pues está llevando a que en esta encuesta de INEGI la gente contesta que no se inscribió, entre otras cosas, porque considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, y un 25% plantea que no lo hizo porque sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, mientras un 21.9% carece de computadora u otros dispositivos. En nuestra encuesta encontramos porcentajes similares, y también en la cuestión de salud, pues hay un número importante de profesores que señalan contagio o hacia familiares, pérdida de familiares, y nosotros mismos como representación sindical pues hemos estado en esta dura, difícil situación de reportar maestros muertos por COVID, en situaciones precarias de salud, falta de insumos, de materiales, de saturación de los hospitales, de listas, después de una devastación tremenda con el neoliberalismo. Y bueno, una de las mesas de seguridad social, precisamente con el presidente, y hace poco tuvimos reunión con el secretario de Hacienda y el director del ISSSTE para pues exigir que 5.200 millones que se habían aprobado con el Ejecutivo en una de estas 18 mesas que ocurrieron todo el año pasado, se aplique y pueda entonces atenderse rezagos que se han acumulado con esto de prioridad, atención COVID en el ISSSTE. Entonces, pues estamos en espera. El ofrecimiento había sido que antes de que terminara marzo tenían que ya aplicar estos recursos. La encuesta nos señala también que pues los profes han sido presionados en la parte laboral, que la autoridad educativa pretende que el maestro pues busque hasta por debajo de las piedras a estos estudiantes que por su condición económica no se conectan, no están. Y bueno, pues eso significa también un estrés, una situación compleja que no está regulada. Como ustedes saben, el teletrabajo solo se reguló para el apartado A, y bueno, pues los maestros estamos ante esta disyuntiva y con la pretensión de regreso presencial a clase. Entonces, ese es otro problema que aqueja y que nos ocupa.
Así es, maestro. Bueno, pues vamos a publicar esto que nos comenta en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada para explicar cómo está la situación de los maestros.
Muchas gracias, y pues estamos pendientes a los trabajadores. Pues unámonos porque requerimos otro mundo distinto. Gracias, buen día.
Así es, nos llegan saludos desde Honduras, país hermano, que pues prácticamente Guatemala, El Salvador, Honduras, somos prácticamente la misma nación, tenemos las mismas costumbres, las mismas comidas, los mismos problemas, pues les mandamos un saludo desde aquí. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Barza.
Bueno, en Frecuencia Laboral, como todos saben, hacemos una labor voluntaria. Ahora sí, como dijo el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, aquí entregamos el corazón y el alma, y hasta ponemos de nuestro dinero para el tamal, les decía yo aquí a los compañeros, y para todo lo que se requiera. El espacio ese sí lo paga el Sindicato Mexicano de Electricistas, ellos tienen su espacio también aquí cada semana, y pero requerimos hacer muchos más pagos, otros pagos múltiples para operar. Y por esa razón estamos haciendo una campaña de apoyo económico, solicitándole a nuestro auditorio que nos conoce, que sabe del trabajo que aquí realizamos, que es muy profesional, cada quien en su especialidad haciendo lo que puede para que los trabajadores estén informados, pero pues bueno, sí requerimos de su solidaridad, ¿no? Y porque seguir funcionando con independencia requiere un gran esfuerzo, tenacidad y cubrir múltiples gastos operativos indispensables. Les pedimos solidaridad en la medida de lo posible, porque todos entendemos que la situación económica está dramática, pero les damos la cuenta por si, bueno, pueden apoyarnos. Es la cuenta Citibanamex a nombre de Carlos Guillén, que es nuestro tesorero, y la cuenta es 5204-1649-95-1878-92. Lo voy a publicar en el muro de Luli Martínez González, aquí donde estamos transmitiendo por el Facebook, y también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y les pedimos que nos manden el ticket o la pantalla de su transferencia o su depósito al teléfono 55 55 11 26 04 27, y la cuenta de Citibanamex, que es la más importante, es 5204-1649-95-1878-7892. Aquí le voy a decir a Toño que la ponga un momento en la pantalla, y mientras pasamos precisamente con Martín Esparza Flores, fundador y organizador y copresidente de este programa. Martín, buenos días. Bueno, es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y nos va a platicar los temas que está abordando el ESME. Buenos días.
Hola, Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Le damos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es muy importante mantener informados todos los trabajadores sobre lo que está aconteciendo a nivel nacional con estas reformas que han venido haciendo. El día miércoles tuvimos un foro para analizar el tema de las pensiones y jubilaciones en México. Y este foro fue importante porque fue convocado por la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Estuvo como ponente Gustavo Leal Fernández, y fue también con la presencia de nuestro compañero Jorge Herrera Ireta, que es prosecretario de jubilados y también es coordinador de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Nuestro compañero José de la Cruz también estuvo ahí. Ernesto Padilla, que es un analista importante en materia de la tercera edad. Y bueno, es necesario informarle a todos los trabajadores sobre esa reforma que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado y que fue promulgada y entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año, donde prácticamente dicen que nos van a pagar nuestras pensiones en esa unidad de medida administrativa, la UMA, que tiene un costo de 84 pesos, cuando nosotros estamos cotizando al Seguro Social o al ISSSTE, los que sean del ISSSTE, en salarios mínimos. Ya metimos nuestra demanda de amparo, fue admitida por parte de este juez, es un amparo indirecto. Si bien nos negaron la suspensión provisional, van a meterse al fondo sobre el tema de la inconstitucionalidad de esta ley, porque es una clara contradicción de lo que dice la Constitución con lo que aprobaron los diputados y senadores, y que también fue avalado por estos sinvergüenzas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dicen que esa unidad de medida administrativa, que todos sabemos la crearon para desindexar del salario mínimo las multas, los recargos, y ahora pretenden aplicarlos a todos los pensionados, jubilados, adultos mayores, a los trabajadores y a los futuros trabajadores de este país. Es muy importante seguirlo informando porque me he encontrado a muchos trabajadores y les pregunto si saben de esta reforma, y unión y sus afectaciones que va a traer para todos los trabajadores. Entonces vamos a seguir informando de esto. También estuvimos en la semana, nos invitó el presidente de Bolivia, el Tarce, que estuvo en nuestro país. Recordarán todos que este presidente de la República en su momento fue secretario de Economía en el gobierno de Evo Morales. Fue el que desarrolló todos los programas sociales que están aplicándose en Bolivia. Estuvo en el Sindicato Mexicano de Electricistas en su momento, dando una charla a los trabajadores y a los dirigentes de la nueva central de trabajadores. Estuvimos ahí en la embajada, pudimos dialogar con él sobre la situación que prevalece en Bolivia después de ese golpe de Estado de hace un año, que fue depuesto Evo Morales. Hubo elecciones y volvió a ganar el movimiento hacia el socialismo, el MAS, pero ahora con Luis Arce. Entonces nos parece relevante porque el Sindicato Mexicano de Electricistas continúa su actividad política para fortalecer sus lazos a nivel internacional también, y sobre todo mantenemos nuestra posición muy firme y encontramos algunas coincidencias de lo que están haciendo en Bolivia con lo que nosotros estamos impulsando en México. Sobre el tema de la energía eléctrica, recordemos que allá en Bolivia se nacionalizó la industria eléctrica, se nacionalizó también el tema de los recursos naturales como es su gas, también tienen importantes minas de litio que permite que Bolivia sea hoy en día uno de los principales países productores de gas natural, también de litio, y sobre todo que el sector energético hay tarifas justas para la población. Esa es una de las demandas centrales del ESMEI, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, para que se reconozca en la Constitución el derecho humano a la energía eléctrica. Y toda vez que hoy con estos apagones permanentes por todos lados, pues las tarifas de luz están ajustándose mensualmente de acuerdo a la inflación, y al final quien termina pagando todos esos costos o impuestos que se crearon con la ley de la industria eléctrica, pues son los usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional, que no hay un solo usuario que se queje de los altos costos de la electricidad en nuestro país. Y es un tema que tenemos que abrir a debate, porque todos sabemos que desde la firma del Telecán, México y Canadá, Estados Unidos, empezó el desmantelamiento de todo el sector productivo, sector nacional, para dar paso a las multinacionales que hoy las vemos de regreso. La mejor vista son todas estas gasolineras que ya se instalaron en todo el territorio nacional, las ExxonMobil, las Shell, las Vitis Petróleo, las G500 españolas, las Wood que son francesas, y hoy pues vemos completamente pues toda esa participación a partir de la reforma que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto, que todos sabemos la forma como lo aprobaron esta ley, a partir de estarles comprando conciencias a los legisladores con carretadas de dinero, de millones de dólares. Es un tema que vamos a seguir insistiendo en que se abra la discusión sobre todo el desmantelamiento del sector energético, petróleo, gas y electricidad. Y nosotros le estamos planteando al presidente de la República que se avance en esa reforma constitucional para recuperar el sector energético de nuestro país, pero también se tiene que ver la parte social, porque la CFE no se puede seguir conduciendo como una empresa privada, común y corriente, y haciendo que los usuarios paguen tarifas altísimas que no tienen nada que ver con los costos de producción que hoy en día están en las distintas fuentes de generación en todas las distintas formas. Y bueno, es un tema a debate nacional, invitamos a la población para que pues, sigamos debatiendo este tema del sector energético, y también informarles al auditorio que el Consejo Político Nacional de la nueva central de trabajadores sesionó hace 8 días, y de los acuerdos relevantes es que la nueva central de trabajadores va a impulsar una consulta nacional para que los trabajadores y el pueblo de México, a través de su voto libre, personal, directo y secreto, pueda opinar sobre qué tipo de empleo es el que quieren para los trabajadores. Y es a través de lo que establece el 123 constitucional, con todas las prerrogativas de la ley del Seguro Social, su contrato colectivo y un sindicato democrático independiente, o los trabajadores prefieren o quieren continuar con esa figura mal llamada outsourcing, que es subcontratación, a lo cual no tienes derecho. Esa es una de las preguntas que vamos a poner En estas boletas vamos a informar los días próximos, porque esta consulta va a arrancar a partir del día 19 de abril. La idea es abrir todos los locales sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas y de otros sindicatos para que puedan acudir todos los trabajadores del pueblo de México a opinar sobre este tema. Prácticamente en el Congreso de la Unión está parado, pero sí sabemos que el Consejo Coordinador Empresarial está cabildeando para que no se elimine el outsourcing, sino que solamente se regule, supuestamente dicen para que paguen sus impuestos, pero en el tema de los trabajadores no quieren modificarle nada y mantienen esa figura de subcontratación o de intermediario, que prácticamente ya hay más de 4 millones de trabajadores en México que están contratados a través de esa figura, y también observamos que uno de los principales contratistas de esta figura pues es el gobierno federal. Hoy es CFE, el 60% de las actividades son empresas contratistas. Lo mismo en Petróleos Mexicanos, y lo vemos como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también los que hacen limpieza y vigilancia son de outsourcing, en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Entonces, es un sumo de los temas que vamos a consultar para el día 19 de abril, y los resultados se los vamos a llevar al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y al Presidente de la República sobre el resultado de esta consulta. Y acordamos también que otra pregunta que se va a hacer es sobre el tema del sector energético. ¿Qué prefieren los mexicanos? ¿Recuperar la soberanía energética del país e impulsar una reforma constitucional? ¿O los mexicanos prefieren mantener la reforma que avaló el Congreso de la Unión y promulgada por Enrique Peña Nieto? Son dos preguntas importantes. Vamos a mantener informado al auditorio sobre los horarios de las consultas, los locales donde van a estar para poder llegar y que te den tu boleta y poderla poner y meter ahí en una urna transparente como se acostumbra en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el único requisito es que puedas identificarte con una credencial, ya sea tu credencial de lector con fotografía vigente, para que todo sea legal y permita que el resultado lo podamos estar llevando y hacer público de qué es lo que opina el pueblo de México, qué es lo que opinan los trabajadores sobre estos dos temas.
Así es, Martín. Bueno, pues como siempre, lo que estás comentando lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza.
Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de ABC Radio 760 de amplitud modulada AM, y también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Pero pues desafortunadamente en el Facebook o nos apagan la imagen o nos meten ruido y se está oyendo bastante feo, pero prendan el radio y nos ven por el muro de Luli Martínez González y nos escuchan bien por ABC Radio, ¿no? Prendan el radio para que nos oigan bien. Sobre todo el ruido se mete cuando Martínez Parza está hablando, es curioso, pero eso ocurre. Y decimos, pues si el Facebook le apagó, le bajó el switch a un presidente de un país tan poderoso, pues ¿qué no puede hacer con nosotros? Pero bueno, pues así están las cosas. Vamos a pasar a otro tema, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el miércoles 24 de marzo de 2021 un reporte de investigación, un reporte especial, el número 135, sobre el poder adquisitivo del salario de las profesoras y los profesores de la UNAM. Se basó en el ingreso de los maestros que sí tienen plaza, de los maestros incorporados a la asociación, de esta asociación que la PAUNA, es una asociación, un sindicato pues de los que hay en la UNAM, y señala que él hasta 2019, hasta el primero de febrero de 2019, el salario que tenían era de 7.940 pesos los maestros, pero la canasta básica, el salario que tenían promedio era de 3.422 pesos, pero la canasta básica era de 7.947, o sea, ganan la mitad de lo que les cuesta surtirse de alimentos y productos básicos. Entonces, tú sabes un poquito más, ¿no? Porque se los leyeron en una reunión que tuvieron, ¿no?
Sí, bueno, ese estudio muestra cómo en estos últimos 19 años que marca más o menos el intervalo, pues ha disminuido el poder adquisitivo. Ponen algunas gráficas de lo que se compraba, por ejemplo, de bisteces hace 19 años y lo que se compra de bisteces el día de hoy con el salario, y pues resulta que básicamente comprabas hace 19 años el doble de kilos de bistecs con el salario de lo que compras ahora, ¿no? Entonces es como ese tipo de gráficas hacen que comparan tu salario con algún bien de primera necesidad, en este caso lo hacen con bistecs, y pues ahora puedes comprar la mitad de los bisteces que comprabas hace 20 años, en resumen y para que se entienda rápido, eso es lo que está sucediendo con el poder adquisitivo, y obviamente pues no alcanza para tener una canasta básica, se paga muy poco, y ese es uno de los problemas. Y sí, ese estudio, pues estaría bien que le echara una revisada el rector y pues a ver si tenemos un diálogo público para decirle que si quiere intercambiamos el salario para que vea de qué lado.
¿Qué se siente?
Sí.
Bueno, pues habló ahorita en estos momentos Efraín Vega Landa, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es candidato a doctor. Y nos vamos rápidamente con otro tema, que es la movilización, el movimiento por la ciencia. Está aquí con nosotros un doctor, otro doctor de ciencias, Mario Francisco Ávila Mesa, integrante de la Comisión de Prensa y Propaganda del Movimiento por la Ciencia. Tenemos 6 minutos para hablar del tema.
Sí, muchas gracias, buenos días a todo el auditorio, muchas gracias por la invitación. Estamos con mucho gusto aquí compartiendo esta información. Como bien ya lo comentaba, mi nombre es Mario Francisco Ávila Mesa y soy integrante de la Comisión de Prensa y Propaganda de Medios Digitales del Movimiento por la Ciencia y la Marcha por la Ciencia. Entonces, el Movimiento por la Ciencia en la República Mexicana es un movimiento de trabajadores de la ciencia que une diferentes sectores, ¿no? Entre ellos investigadores, universitarios, académicos, profesores, personal técnico y estudiantes, ¿no? De posgrado y de diferentes niveles. Este 24 de abril vamos a cumplir por quinta vez consecutiva en México la Marcha por la Ciencia, y como parte de los trabajos preparativos para dicho evento, queremos aprovechar el medio para anunciar que el viernes 9 de abril a las 17 horas del centro realizaremos el foro La Ciencia y la Tecnología en el Campo Mexicano a 100 años de la muerte del general Emiliano Zapata, con el objetivo de que se expongan cómo la ciencia y tecnología pueden ayudar a resolver la problemática del campo mexicano. Contaremos con la participación de diferentes expositores, de centros de investigación y organizaciones campesinas, como el doctor Ramón Garza García del CINIFAP y el ingeniero Wilfrido Hernández Harkin del CENPA-MN, entre otros importantes expositores. Este evento será transmitido por nuestra página de Facebook e Internet, y la liga será publicada en los siguientes días para poder ingresar. También la otra actividad será el día sábado 24 de abril a las 16 horas, y será un meeting virtual de la Marcha por la Ciencia. Contaremos con conferencistas de diferentes centros de investigación que plantearán el estado de la investigación en México, la problemática que enfrentan para realizar su trabajo, así como la situación de los trabajadores de este sector. Para este acto invitamos a quienes así lo deseen a hacer llegar un video de 30 a 40 segundos con un saludo y mensaje de los motivos que se tienen para organizarse por la defensa de la ciencia, la educación y la cultura. Estos videos podrán ser enviados a nuestros correos del Movimiento por la Ciencia y la Marcha por la Ciencia a partir de ese día. En general esos son los dos eventos que tenemos planteados para la conmemoración de nuestro evento de la Marcha por la Ciencia. Y bueno, reitera nada más que el Movimiento por la Ciencia nos pugna y tiene presente que la ciencia es la solución de los problemas de la humanidad, y que bueno, sin ciencia no hay futuro. se ha puesto de manifiesto en recientes días que efectivamente con la pandemia pues es más que necesario el avance de la ciencia, y desafortunadamente en México se ha acumulado un 40% de reducción presupuestal al sector científico en los últimos años a partir del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, esta tendencia parece ser que continúa con este gobierno y sin revertirse, ¿no? Entonces es uno de los motivos por el cual el Movimiento por la Ciencia surge en aquel 2017 y pues ha abanderado diferentes causas también laborales del sector científico y educativo, como son en su momento, por ejemplo, el cambio a UMAS de las becas para estudiantes con CONACYT.
Ah, también, eso reduce el 42% de la beca en automático.
Aproximadamente en ese momento, en el 2017, cuando surgió efecto este cambio, se hacía una contabilización de una disminución, porque anteriormente las becas que se les otorgaba a los estudiantes de posgrado estaban tasados en salarios mínimos, y bueno, con este cambio se redujo sustancialmente. Entre los aproximadamente tres reducciones al presupuesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Y bueno, pues esa reducción de 40% de la ciencia pues es dramática. Un país sin ciencia propia y sin tecnología propia pues está condenado a ser sometido por las grandes potencias imperialistas, ¿no? O sea, ojalá haya reflexión sobre todos estos temas. Nos tenemos que ir, pero vamos a publicar todo lo que dijeron en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.